3, 2, 1, boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond.
Veinte de julio de 1969, el Apolo 11 desciende sobre la superficie lunar. Millones de ojos alrededor del mundo observan este momento desde la comodidad de sus alas, acompañados de una voz cercana que les describe los alcances de esta misión científica y su importancia para la humanidad.
Cuando el hombre deposita por primera vez su pie.
Lo que pocos saben es que la tripulación del Apolo no solo tenía la misión de tomar fotografías, recopilar muestras del suelo y recabar cuanta información sobre el satélite fuera posible. Los astronautas llevaban consigo una encomienda especial, una cápsula del tamaño de una moneda pequeña que contenía fotograbados microscópicos de los mensajes de buena voluntad de líderes de 73 naciones. El pequeño disco aún reposa en un estuche de aluminio, en lo que desde el siglo XVII se conoce como el Mar de la Tranquilidad. Dentro de los mensajes enviados, uno en particular llama la atención. Eric Williams, un historiador antillano que por ese entonces era el primer ministro de Trinidad y Tobago, escribió: "Es nuestra más sincera esperanza para la humanidad, que mientras ganamos la luna, no perdamos el mundo". En 2021, la carrera espacial sigue, y no simplemente como hobby entre billonarios. ¿Nos estamos preparando para abandonar un mundo que ya perdimos?
La luna llena, me desperté de cabeza, me tropecé con la miel. La abrí con una cuchilla. La luna llena, me desperté de cabeza.
Imagínese que nuestro planeta se ha vuelto inhabitable y usted es llamado a abordar un cohete de evacuación. A partir de este momento, usted tiene un minuto para decidir qué se va a llevar al espacio. Cuando de partir se trata, esta es quizá una de las situaciones menos plácidas que podemos imaginar. No se trata de viajar en busca de aventura o de nuevas experiencias, sino de huir de un peligro inminente. Toca salir de casa, del país, del planeta, sin mucho tiempo para empacar, sin saber a dónde se va a llegar exactamente y sin la certeza de cómo será la vida de ahora en adelante. ¿Usted qué se llevaría? ¿Qué sería lo esencial al momento de partir? ¿Existe algo preciado que le gustaría llevar con usted? ¿Estaría dispuesto o dispuesta a dejarlo todo atrás y viajar ligero de equipaje?
Ando llorando por un milagro. Ando buscando un amor eterno. Ando llorando por un panal. ¿Dónde dejé mi cuchillo?
Entre Américas. Por entienden fronteras.
Pero no perdamos por ahora la Tierra de vista.
Y partimos. No había que llevar nada. Fuera del, de un documento de identificación. Pero nada de maletas ni... con lo puesto.
Acaban de escuchar a Enrique Dobri, una de las personas a quienes la Embajada de Colombia en Santiago de Chile le salvó la vida. En este episodio seguiremos sus pasos y los de otros que también encontraron refugio en la sede diplomática colombiana luego del golpe militar. Yo soy Daniela Moná. Hoy escucharán mi voz y las voces de Paula Orozco Espinel y Marilyn León.
Luego del golpe de Estado que sufrió Chile el 11 de septiembre de 1973, muchas personas se volvieron objetivo militar, como decía la Junta. En los capítulos anteriores vimos que entre los perseguidos había grandes nombres de la cúpula cercana a Salvador Allende, jefes de gobierno, ministros, presidentes de partidos progresistas. Otros eran militantes de base o incluso simplemente jóvenes que soñaban con un país de niños sin hambre. Con tal de salvar sus vidas, muchos de estos perseguidos tuvieron que salir del país. Varios se fueron literalmente con lo que tenían puesto. Algunas personas lograron escabullir un recuerdito preciado bajo la ropa, y solo unos pocos privilegiados tuvieron la suerte de irse con sus maletas hechas.
Cuando yo cruce esta puerta no podré hacer nada, la suerte está echada. Y termino esta canción diciendo la sentencia de esta maldición.
Obtener asilo político en una sede diplomática en Santiago de Chile no equivalía a poder salir del país. La salida de quienes tuvieron que quedarse más tiempo en la embajada colombiana, como lo dirían los más educados de los exiliados, estuvo llena de bemoles. Nosotras tal vez usaríamos palabras más fuertes. Podemos, sin embargo, resumirlo en lo que dijo alguna vez Carlos Gabler. Para algunos, si entrar fue difícil, salir sería peor.
Nuestros personajes lograron salir del país, al menos en parte, gracias al incansable trabajo que realizaron desde Colombia mujeres como Olivia Sepúlveda y Virginia Rodríguez. Ya sabemos que Virginia publicó en la prensa colombiana una carta como estrategia para salvar la vida de su esposo. Ella sabía que, si era verdad que la Junta Militar le estaba pidiendo a los funcionarios colombianos que entregaran a Garretón, la única manera de salvarlo era hacer que el caso fuera tan público que ese trato no se pudiera celebrar por debajo de la mesa.
En ese momento, el papá de las Garretonas encabezaba la lista de los más buscados. Él valía tanto que la Junta Militar ofrecía dejar salir del país a 12 personas, también buscadas y perseguidas, a cambio de que el embajador colombiano les entregara a Garretón.
La Junta Militar podía darse el lujo de ofrecer descaradamente tratos como este. El poder que tenía, su moneda de cambio, eran los salvoconductos. Un pedacito de papel donde decía que la justicia chilena te dejaba salir del país. Para irse de Chile, todas las personas necesitaban un salvoconducto.
No se decía en voz alta para qué la Junta quería a Garretón, pero no hace falta mucha imaginación para tener una idea de lo mal que le hubiera ido si efectivamente le entregaban a cambio de los salvoconductos de las otras 12 personas. Para la Junta, él había cometido el peor de los pecados, llamar a defender la Constitución por la vía de las armas.
Hay que partirte a pedazos pa' que te deje amar. Como si fuera y sandía y como si fuera el panal. Hay que partirte a pedazos pa' que te deje amar.
Entonces Virginia lo que quería lograr era poner un montón de ojos sobre el caso de su esposo. Mejor dicho, protegerlo utilizando a su favor la vigilancia internacional. Y lo logró. La carta de Virginia causó revuelo en Colombia. las miradas se pusieron sobre la casa de estilo republicano donde estaban los asilados en Santiago de Chile.
La embajada colombiana estaba ubicada tan solo pocos kilómetros de lugares cotidianos que la Junta Militar utilizaba como centros clandestinos de detención y tortura. Aún así, ofrecía un refugio para los perseguidos, pues era oficialmente territorio colombiano. El derecho internacional funcionaba mejor que una pared antibalas. Además, no era una opción irrumpir de manera arbitraria en las instalaciones de un país que en ese entonces era un importante socio comercial.
El incidente, por nombrarlo de alguna manera, que hubo con Garretón, lo recuerdan también otras personas que estaban en ese momento en la embajada. Entre quienes la Junta Militar estaba dispuesta a dejar salir de Chile a cambio de que les entregaran a Garretón, estaba Eduardo Labarca. Él era director del noticiario Chilevisión y había trabajado de manera cercana con la oficina de Allende. Según recuerda Eduardo,
una amiga chilena que estaba asilada con nosotros, la diputada Carmen Lasso, me dice a mí, mira, la Junta le ha prometido al embajador que si entrega a Garretón le respetan la vida y nos dan los salvoconductos. Bueno, yo de inmediato me alarmé con esa situación. Reuní a dos amigos míos, había adentro tres comunistas, éramos. Y entonces nos reunimos, como quien dice, la célula comunista, y dijimos, esto va a ser, quieren entregar a Garretón y lo van a matar.
Claro. Eduardo y los demás sabían que eso de que iban a respetarle la vida probablemente no era cierto.
Estamos, Garretón quedó demudado. Él no tenía idea porque el embajador lo quería entregar.
Lo que hizo Garretón al enterarse fue llamar a su esposa Virginia, quien ya se encontraba en Colombia para ese momento. Ella había podido salir hacia finales de octubre de 1973 de Chile, junto con sus hijas pequeñas, las Garretonas, amigas de Milena.
No te fíes de la prensa, que los hechos tergiversa a favor de los que pueden pagar más. Desconfía de esas marcas que para vender salud buscan cómo perpetuar la enfermedad. Desconfía de toda revolución que se anuncie en letreros de neón. Desconfía sin dudarlo.
La llamada puso enseguida a Virginia en alerta. Ella llamó a sus contactos en Colombia y logró publicar en El Tiempo la carta que oyeron en el episodio anterior. Esta carta tuvo la consecuencia esperada de proteger a Garretón, pero también tuvo otras consecuencias no tan favorables. Eduardo nos sigue contando.
Y al día siguiente, ya a la mañana siguiente, el gobierno de Colombia llama al embajador y le aprieta las clavijas. Y esto se convierte en un escándalo. Y el embajador se pone furioso con nosotros, nos quitó una serie. Teníamos muchas libertades, íbamos a la cocina, nos cocinábamos. A veces hasta cuando había cóctel nos ponían unas copitas de champaña, todo. Bueno, se acabó todo eso y nos aplicó mano dura. Porque él se indignó con eso. Y si ustedes me han calumniado, me han no sé qué, pero en realidad los contactos existieron para la entrega.
Luego de la publicación de la carta, no solo cambió la vida de quienes estaban dentro de la embajada, sino que cambió todo el funcionamiento de las relaciones internacionales entre Chile y Colombia. Los funcionarios colombianos se dieron cuenta de que el jefe de la misión diplomática en Santiago de Chile no era suficientemente poderoso para enfrentarse solo a la Junta Militar. Fernández Renovitsky necesitaba un respaldo. Por eso se le unió el más alto representante de la diplomacia colombiana por aquel entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Vázquez Carrizosa. Desde diciembre de 1973, Vázquez Carrizosa comenzó a presionar con comunicados directos a la Cancillería chilena. De esta alta oficina estaba a cargo en ese momento el vicealmirante de la Armada, Ismael Huerta.
Huerta no estaba muy contento con la presión que se estaba ejerciendo desde Colombia. Mejor dicho, para que vayan conociendo a este personaje, les dejo un momento con su voz.
¿Qué valor tiene? Como sucedió el otro día al delegado de Hungría en la OIT, venga a hablar de los derechos humanos en Chile, señores, en países que no abren sus fronteras, donde no pueden entrar las misiones internacionales, ¿eh? Donde sabemos que se asesina a mansalva, donde sabemos que se condena y se coloca en prisión a las personas, como bien hemos leído en las obras Solzhenitsyn, el archipiélago Gulag, que desgraciadamente no lo he leído completo. Recuerden eso, ¿qué es lo que pasa en Rusia? ¿Eh? Y vienen a hablar a Chile de los derechos humanos, cuando este es un país abierto, donde la gente se puede pasear por las calles. Y ve cómo se tiene acceso a todas las libertades. Uno de los principios fundamentales de la Carta señala que está vedado a las Naciones Unidas intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.
Esto último lo decía también Huerta en rechazo a las críticas contra el golpe que se habían hecho desde las Naciones Unidas. Parece que, según él, la desaparición y la tortura eran asuntos internos.
¿Qué vamos a hacer con tantos? Tratando de alto cielo. Ayúdame, Valentina, ya que
el 6 de marzo de 1963, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera cosmonauta en ir al espacio. No solo eso, ella circunnavegó el alto cielo en una misión en solitario. Valentina era la única pasajera del Vostok 6. En un campo reservado hasta el momento para el hombre, con su razón, ella orbitó el planeta 48 veces y reentró con éxito a la Tierra tan solo 3 días después de su despegue. A su regreso, Tereshkova se convirtió en una heroína, una de las figuras más visibles de la carrera espacial. Al fin y al cabo, era la primera mujer en conquistar el espacio y lo había hecho sola. ¿Qué vamos a hacer?, también conocida como Ayúdame Valentina, fue una canción compuesta por la artista chilena Violeta Parra. En esta, Violeta le pide a Tereshkova, ya que tú volaste lejos, dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión. En lo que parecía el final de la utopía chilena, eran pocos los cohetes que quedaban para despegar, pocas las sillas y muchos los que deseaban salvarse. Para la tripulación de sobrevivientes alojados en la mansión de la Embajada de Colombia en Santiago, la única salida para lograr despegar parecía ser abandonar a uno, entregar a Garretón y rogar para que el cuento de los sermones fuera cierto.
Hacer con tanto y embajadores de dioses que salen a cada paso con sus colmillos feroces. Apúrate, Valentina, que aumentaron los pastores, porque ya viene el derrumbe del cuento de los sermones, mamita mía, y de los sermones.
Hace unos momentos escuchábamos a Eduardo confesar que se comunicó con Garretón al enterarse de que la Junta lo pedía a cambio de los demás. Eduardo era uno de los 12 asilados que hubiera recibido su salvoconducto si entregaba a Garretón. Y lo sabía. Aún así, decidió que no aceptaría semejante transacción humana. Los astros lo premiaron. Luego de la publicación de la Carta de Virginia, el grupo de los 12 canjeables esperó solo un par de meses más en la embajada antes de poder irse de Chile.
Bueno, luego, pasado el tiempo, al final la Junta empezó, aunque a Garretón no lo entregaron, empezó a dar salvoconducto y los primeros que salimos fuimos el periodista Luis Alberto Mancilla y yo. Nos llevan al aeropuerto con el papelito, con la foto, el salvoconducto, escolta policial. Pasamos, subimos a un avión, llegamos a Bogotá y a la llegada a Bogotá, para sorpresa nuestra, nos espera toda la prensa, televisión, las fotógrafos, todo el mundo, porque eran los primeros que salían después de ese incidente de la entrega fallida de Garretón.
Bueno, la verdad no fueron solo los astros. Eduardo tiene razón en que pasó el tiempo y al final la Junta empezó a entregar los salvoconductos. Pero esto no fue una ocurrencia ni un acto de buena voluntad. Desde Colombia hubo un esfuerzo diplomático para defender el derecho al asilo hasta con las uñas, pero nunca con las armas.
El ministro colombiano Vázquez Carrizosa jugó un rol protagónico. Su actuar se puede resumir en unas palabras pronunciadas por él mismo.
Para Colombia, la trágica desaparición de un mandatario que había visitado nuestra capital y con el cual manteníamos las más cordiales relaciones entrañó una honda pena y significó el deber de asistencia y protección humanitaria a quienes buscaron el amparo de nuestra bandera. En verdad, esa página honra a Colombia. Fue una deliberada conducta de protección de muchas vidas que, de otra manera, habrían estado en peligro.
La labor de Vázquez Carrizosa fue muy intensa. Durante meses las cartas fueron y vinieron entre su oficina y la de Huerta. Tanta correspondencia parecía más bien un partido de ping-pong. Vázquez insistía para que la Junta cumpliera su deber de entregar los salvoconductos. Huerta respondía con una evasiva. Vázquez insistía de nuevo y le devolvían una autoalabanza a la supuesta buena disposición de los militares. Ahí de nuevo Vázquez remataba recordando la tradición latinoamericana de respeto al asilo. Y Huerta fingía que entregar 30 y tantos salvoconductos por cada 1000 solicitados era más que suficiente. Y así, por meses, pocos set points, y muchos, muchos alargues. Vázquez Carrizosa no se amedrentó en ningún momento. Agarró la raqueta por el mango y continuó presionando. Eduardo recuerda la efusividad con la cual lo recibió el ministro a su llegada a Colombia.
Suben a un automóvil oficial y del aeropuerto nos llevan al despacho del canciller Vázquez Carrizosa, que nos recibió en forma sumamente cordial. Fue para nosotros muy emocionante porque él nos habló de la política de Colombia, que Colombia nunca entregaría nada, cómo estaban los demás asilados, cómo nos sentíamos, cómo nos habíamos tratado. Nos dio café, incluso nos despidió con un abrazo. Entonces, fue muy emocionante.
La llegada de Eduardo y los demás a Colombia no costó la vida de nadie. Sin embargo, la lucha diplomática tenía que continuar. Garretón y otros de los más buscados seguían en la embajada en Santiago sin poder salir.
Y el Estado atormenta con las leyes que dejan en impunidad al gobierno y su maldad.
La salida de Eduardo y otros tantos fue un punto ganado para la diplomacia colombiana. Pero al extenuante partido de ping-pong entre Vázquez Carrizosa y el vicealmirante Huerta, aún le faltaba un set para acabarse. Para sacar de Chile a quienes ya llevaban esperando 7 meses en la Embajada de Colombia, sería necesario hacer más que enviar y recibir cartas. Hacía falta una ofensiva más contundente.
La diplomacia colombiana se preparó para enfrentar las disposiciones de la Junta Militar chilena de manera frontal. Usó varias estrategias, entre ellas desconocer a funcionarios chilenos. Cuando la Junta envió al general en retiro Jorge Aranda como embajador a Colombia, el gobierno local se negó a darle reconocimiento oficialmente. Dijo que hasta que no entregaran los salvoconductos de Garretón y las demás personas que seguían esperando en la embajada colombiana en Santiago, no reconocerían al nuevo embajador chileno.
Otro campo de batalla fue la prensa. Desde los inicios de la batalla diplomática, periódicos cercanos a la Junta Militar venían publicando mensajes contra los funcionarios colombianos. Lo hacían algunas veces por encargo y otras veces por iniciativa propia. Sin importar si se trataban de notas pagas o no, una y otra vez señalaron a Fernández Renowitzki de dar cobijo a extremistas, de ser marxista y hasta de brindar apoyo desde la sede diplomática al actuar criminal. Para responder a estos esfuerzos de desprestigio, la diplomacia colombiana sacó un as bajo la manga.
Extra, extra, salen los trapitos al sol, la ropa sucia ya no se lava en casa, la junta chilena no cumple, Colombia no cede.
Colombia decidió publicar las cartas enviadas, tanto por Vázquez Carrizosa como por el vicealmirante Huerta. Mejor dicho, escracharon a los militares usando nada más y nada menos que sus propias palabras oficiales.
El efecto fue inmediato. Las representaciones de México, Venezuela y la Iglesia Católica en Chile, liderada por el cardenal Silva Enríquez, se sumaron en apoyo al derecho al asilo.
Luego de la publicación de las cartas, la tensión entre Chile y Colombia continuó en aumento. Al final de mayo de 1974, Colombia advirtió que, de ser necesario, llevaría el caso ante tribunales internacionales. Más aún, para que no hubiera duda de que Colombia hablaba en serio, se decidió retirar al embajador Fernández Renowitzki de Chile. Esto era un desplante diplomático fuertísimo. Además, ¿recuerdan al embajador Jorge Aranda enviado por la Junta a Colombia? Cuando él llegó al país, no se lo reconoció oficialmente. Y con el paso de los meses, se empezó a decir, además, que no era un funcionario idóneo y capacitado para el puesto. ¿Se imaginan? Llegar uno a ser embajador y que lo traten de incompetente.
Así, las relaciones bilaterales entre ambas naciones tocaron su nivel más bajo en años. Ahora no solo Colombia estaba sin embajador chileno, sino que Chile se quedó sin embajador colombiano. Con tantos ojos encima, con la presión diplomática y con el temor de la Junta a los tribunales internacionales, a los militares no les quedó de otra que cumplir sus dilatadas promesas y entregar los salvoconductos de Garretón y otros de los más buscados. Match point para Colombia.
En la radio y en los periódicos no deja de aparecer esa idea de que nosotros somos unos asesinos. Estos marxistas se la pasan echando pestes de nosotros, los salvadores de la patria. Estos huevones de los reporteros les creen. Toda esta situación nos tienen llenos de cartas solicitando salvoconductos e información de los detenidos. Diplomáticos de varios países que le dan refugio a estos extremistas, los que nos tienen los buzones llenos. Mira estos de Colombia, están publicando varias respuestas en todas partes para comprometernos. Además, están diciendo que en caso de no cumplir con las disposiciones del derecho de asilo, se verán obligados a llevar el caso a tribunales internacionales. No, pues, es que ahora el derecho sirve para beneficiar a los criminales.
Los militares perdieron el partido, pero comenzaron inmediatamente a planear la revancha.
Esto no puede quedar así. Entregamos los salvoconductos e inmediatamente comenzamos a solicitar las extradiciones. No todos los funcionarios de Colombia deben ser allendistas. Eso. Esperar las extradiciones y ya.
No te fíes de esa gente que promete paraísos solo para encabezar una nación.
Vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros, que alega en todas las lenguas de gloria de esto y del otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios.
Cigarretón y los otros habían conocido el infierno de la espera en la embajada. Abordar el cohete que les había asegurado la ardua batalla diplomática no sería nada sencillo. El pequeño trayecto entre la embajada y el aeropuerto les mostraría, como diría Violeta Parra, limbos y purgatorios. Algunos incluso descubrieron que es posible morir dos veces.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el país.
Al fin, Oscar Guillermo Carretón salió 9 meses después del golpe.
No era la única
vez. 9 meses de espera y su salida fue un parto. Junto a él salieron otros que también estaban en la lista de los más buscados: Enrique Dobry, Edgardo Condesa y Adonis Sepúlveda. La Junta quería impedir por todos los medios el escape de este grupo de peces gordos. El propio Carretón cuenta lo estresante que fue el camino hacia el aeropuerto.
Bueno, la salida fue todo un tema. O sea, era persistente las presiones de la dictadura, sobre todo en mi caso, digamos, para que me entregara, para que no saliera, etc. Y esto incluso, digamos, habían, digamos, permanentes insinuaciones de que era tan grande el odio que había en contra mía, digamos, de que no podían asegurar que no hubiera algún atentado en el trayecto al aeropuerto. Y entonces allí el presidente de Colombia decidió enviar al jefe del DAS, que es un general que había estudiado en Chile, a buscarnos como representante plenipotenciario de él. ¿Ya? Y bueno, y de hecho la salida fue una verdadera operación militar. El cual iba un camión de militares adelante, otro camión detrás, y una serie de vehículos con los que salíamos, y en el vehículo donde yo iba el general del DAS, ¿ya? Que en el vehículo me di cuenta además que iba armado, ¿ya? O sea, fue una operación muy tensa, muy, muy, muy de guerra hasta llegar al aeropuerto.
Este mismo recuerdo permanece en la memoria de Enrique Dobry, director de la Dirección de Comercio durante el gobierno de Allende. Estos dos hombres coinciden en la permanente tensión que hubo de camino al aeropuerto. Enrique cuenta que, ya con salvoconductos en mano,
partimos temprano y de repente el padre de Carretón, si fue el padre de Carretón, se dio cuenta que no íbamos para el aeropuerto, que nos estaban llevando a una base de la Fuerza Aérea en Colina, que ahí fusilaban. Entonces él se atravesó al camión de adelante de los militares y se bajó y habló con los diplomáticos. Ustedes no van para el aeropuerto, este no es el camino. Ah, y entonces ahí el militar que comandaba la caravana se acercó y dijo, no, fue una equivocación. perdonen, no, nos vamos a regresar. Dieron vuelta a los autos y ya se tomó el camino a Pudahuel, donde está el aeropuerto.
Ya en el aeropuerto, cuando estaban a punto de embarcarse, aterrizó un helicóptero de la Marina. A partir de ahí, la tensión siguió en aumento.
Y el avión de Avianca estaba lejos, entonces a nosotros nos llevaron a una sala apartada de la del público. Nos pusieron en contra de la pared. A mí me chuzaron con un fusil acá en la espalda, o sea, lo pusieron ahí. A los otros también. Y nos tomaron las huellas de los 20 dedos, de los pies y las manos. Y fotos, casi nos empelotan para ver que nos lleváramos algo sospechoso, pero no teníamos ni siquiera un lápiz. Nos hicieron un simulacro de fusilamiento, pero hasta ahí llegaron. Porque el general Ordóñez le empezaron a revisar las maletas y él se enfureció. Y empezó a gritar, bueno, yo soy general de la República, yo soy director del DAS, yo tengo rango diplomático, esta gente está a cargo mío, a mí no me abren las maletas, ni me esculcan, ni me hacen sacar las cosas de los bolsillos, nada. Así con voz de mando. Y lo dejaron tranquilo. Entonces a nosotros ya nos habían humillado lo suficiente, entonces dijeron ya.
Los trayectos entre las misiones diplomáticas y el aeropuerto siempre contaban con la vigilancia de soldados o carabineros que se esforzaban por asustar y provocar a los asilados. Era una estrategia. Lo que querían era hacerlos perder el control y tener así el chance de detenerlos e impedir su salida del país. Ni Oscar, ni Enrique, ni Edgardo, ni Adonis cayeron en la trampa. Por eso, después de darles semejante susto, los dejaron salir. Enrique nos sigue contando.
Estaba esperando un bus y nos llevó al avión. Subimos al avión. Todavía estábamos muy nerviosos hasta el momento en que el piloto anunció ya estamos en territorio peruano. Entonces ahí nos levantamos llenos de alegría, nos sentimos a salvo y se hizo brindis, el general destapó champaña. Él iba en primera, nosotros íbamos en turismo.
El golpe, el miedo. Llegar a la embajada, la espera, el chantaje, el forcejeo entre poderosos y diplomáticos, los salvoconductos, el simulacro de fusilamiento, la humillación y el final con un brindis en el avión pueden parecer las escenas de una película de acción gringa. Pero en la vida real, los aplausos en el avión no fueron el típico final feliz. Al contrario, marcaron el comienzo del desarraigo. Los exiliados no solo fueron forzados a empezar de cero, sino que tuvieron que hacerlo con el miedo constante a que los tentáculos de Pinochet los alcanzaran.
No es que Bogotá fuera tan agreste como la superficie lunar, pero tampoco era precisamente el paraíso.
En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar.
el próximo 11 de septiembre, no se pierdan el final de la primera temporada de Entre Américas. En El Alunizaje, los retos de esa nueva vida en Colombia, entre el miedo a la extradición, el espionaje y el agradecimiento con quienes les dieron la bienvenida. La solidaridad no se pinta de colores, es una obra derivada del trabajo de grado En busca de una salida, la diplomacia colombiana frente al exilio chileno, de don Gabriel Vera. Puede encontrar más información sobre esta investigación y sobre los recursos y archivos que se usaron en la construcción de este episodio en la descripción. En la realización de este episodio, el equipo Entre Américas: Eduardo Gabriel Vera, investigador principal; Paula Orozco Espinel, editora general; Paula Daniela Velosa, asesora legal; Elizabeth León, diseñadora gráfica; Javier Ricardo Ardila, productor general; Marilyn León, productora ejecutiva. Le agradecemos muy especialmente a Daniela Monar Ramírez por sus aportes como redactora invitada en este episodio. Esperamos continuar colaborando con ella en este y muchos otros proyectos. También queremos agradecer el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile por darnos acceso a sus archivos y ayudarnos en la difusión de esta iniciativa. Asimismo, les damos las gracias a las y los artistas que permiten el uso de sus obras musicales en la producción de Entre Américas. Su generosidad es esencial en la creación y acceso a nuevos contenidos culturales. Camilo Eque, Benjamin Walker, Daniela Millaleo, El Árbol de Diego, Evelyn Cornejo, La Muchacha Isabel, Los Bunkers, Manuel García, Pascual y la Vaca y Fauna. En el episodio de hoy escuchamos nuevamente la voz de Andrés Ramírez. Él hizo la dramatización ficticia de un militar. Por su parte, Duván Zambrano leyó extractos de un discurso de Alfredo Vázquez Carrizosa y Juan Quiroga dramatizó a un vocero de prensa. Muchas gracias a Andrés, Duván y Juan por su amable colaboración. También queremos agradecer a John Goodrick por leer la cita de Eric Williams. Entre Américas es un proyecto de divulgación académica del Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales e Historia Transnacional de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos las gracias a la profesora Gisela Kramer por abrir y promover espacios para que proyectos como este puedan florecer. No se pierdan el desenlace de esta temporada el próximo 11 de septiembre. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.